rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. Uf. El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros. ¡Comenzamos!
Hoy, además de que juega México, tenemos una invitada muy especial, y porque el programa de hoy va a ser muy especial. El programa de hoy se llama ¿Qué hacer después de una crisis? Reinvéntate. Porque estamos de acuerdo que todos los negocios, todas las empresas pasan por crisis. Y no una ni dos, sino muchas crisis. Entonces, hoy se nos tuvimos la idea desde hace ya un tiempo, traemos en la cabeza invitar a una amiga que yo conozco desde hace mucho, desde antes de que esa amiga se hiciera famosa. Ella se llama Yanalté Solís, es socia fundadora de Piñata To Go. Y quiero presentarte, Yana, gracias por estar aquí hoy con nosotros. De verdad es un orgullo y un gusto, y es un orgullo para mí decir que la conozco desde hace mucho, no nada más después de que salió en Shark Tank. No fui de los 150 mil personas que le escribí y que le habla para verla o alguna entrevista o alguna conferencia. Entonces, gracias por venir hoy. Estoy de verdad muy contento de compartir nuestra barra y nuestra oficina y nuestro set contigo. Entonces, gracias, bienvenida.
Muchas gracias. Yo encantadísima de que me invitaran. La verdad es que el joven ilustre que está aquí a mi lado es mi amigo desde hace muchos años. Yo también lo vi crecer, como su empresa era solo una idea. Sí. Y luego fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, me hace muy feliz estar aquí y estoy muy orgullosa de conocerlo también, igual, desde que no era importante y famoso.
No soy tan importante ni tan famoso, pero bueno.
Y pues ya, me llamo Yanalté Solís, pero me pueden decir Yana, porque ya sé que mi nombre está un poco difícil, es un nombre maya. Y tengo una hija de 16 años, que también le puse Yanalté, porque había que molestarla para que la bullearan y que toda su vida se acordara de mí. Sí. Ahora, la verdad es que le puse así porque según yo, en ese entonces, iba a ser una gran empresa y ella podía seguir con mi empresa con el mismo nombre. Ese era el plan de ponerle así.
No me acordaba que tu hija se llamaba Yana, y sí, yo conozco a su hija desde que tenía 4 años. O sea, ahorita me gustaría que contaras tu historia. Es más, ¿por qué no nos cuentes un poquito de tu historia? Porque ya mucha gente conoce tu producto y si no lo conocen, métanse. Igual si ahorita podemos pasar un poco de información que podemos ligar a la empresa de Yana, sitio web, fanpage y demás. Pero de verdad es una historia de éxito. Y no solo porque hoy en día es reconocida o es medio famosa o salió en Shark Tank y la apoyaron, sino por todo el background que tiene ella como mujer, como emprendedora, como mexicana, como empresaria. Entonces, me gustaría que compartieras tu historia con todos los demás y que se inspiren un poquito. ¿Les late?
Claro, yo estoy encantadísima.
¿Cómo empezaste? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó?
Pues yo me embaracé cuando tenía 16, entonces tuve a mi hija cuando tenía 17. O sea, era una mocosita, estaba súper chiquita.
Sí.
Y no tenía ni siquiera la preparatoria ni la universidad. Entonces empecé en la preparatoria. Aparte me quitaron un riñón, entonces perdí también 6 meses en lo del riñón. Luego ya empecé la preparatoria y una preparatoria abierta porque era lo que me alcanzaba de dinero. Costaba 400 pesos al mes y aparte pues era lo que me alcanzaba de tiempo. Entonces empecé ahí, cuando ya acabé la preparatoria, que acabé con el mejor promedio de toda la generación, de sabatinos, vespertinos, matutinos.
¡Qué ñoña!
Sí, te tasa, pero también era fácil, ¿no? O sea, en esa prepa era bastante fácil ser la mejor. Y ya intenté entrar al TEC de Monterrey, el TEC me bateó porque me dijo que no, porque venía de una prepa abierta y no daban becas para prepas abiertas. Entonces Irma de la Torre, que era la rectora en ese entonces.
Claro, Irma,
sí. Y Jorge Luján, que era mi director de carrera, ellos me ayudaron a que consiguiera lo de la beca, pero yo hice examen de admisión en todas las universidades de Querétaro para que, demostrarles, pero con papel, de que de verdad las otras universidades no me discriminaban por venir de una prepa abierta. Eso ayudó muchísimo. Y por fin me dejaron entrar.
Yo la conocí en el TEC. A ver, para que no digan, es que yo vengo de prepa abierta o yo estudié no sé dónde, no puedo. Claro que puedes entrar a la universidad, ¿no? Si quieres,
claro,
si quieres,
o no tengo dinero, que en mi casa pues no tenía ni
beca,
dinero, ni ayuda, ni nada. Si tenía una beca del 113%.
Ah, del 113.
113.
¿Por qué el 113?
Porque me dieron el 80, pero era 40 financiamiento, o sea, lo terminas pagando al final.
Claro.
40 real, y el otro 33% era de Banamex. No, Bancomer, perdón, Bancomer, tanto que me ayudaste y te acabo de meter gol.
Ah, ¿verdad?
Bancomer, entonces me ayudó, pero luego Bancomer ya quitó las becas y ya me quedé solo con el 80, entonces tenía que pagar esa parte. Mi abuelita también ahí apoyó ¡Ay, se me llenaron los ojos de lágrimas!
¡Ay, qué padre!
Y vendía ropa, vendía bolsas, collares, y me esforzaba mucho, la verdad, por estar ahí. Y cuando entré al TEC, pues me di cuenta que mi prepa sí estaba bien fácil, porque entrar al TEC sí fue bien difícil y poder estudiar ahí y sacar buenas calificaciones.
Estudiamos
para
juntos,
que
a veces
no me quitaran la beca. Estudiamos juntos, llegué a estudiar en su casa y su
sí,
mamá
me acuerdo.
Me ayudó a cuidar a mi hija.
Ah, sí me acuerdo, llevo cuando yo tenía 4 años, ya tenía que 16, creo que hicimos su graduación secundaria.
Sí,
wow, exacto. No puedo creerlo. Oye, y luego, no sabía que habías estudiado en una prepa abierta y no sabía que habías luchado tanto por el TEC. Desde ahí, felicidades, y desde ahí se ven las ganas, el ímpetu por querer hacer algo, por querer ser alguien y por sobresalir, ¿no? Y por estar arriba de tus circunstancias. Porque hemos dicho, a veces hay gente que por la vida, por lo que sea, estamos en un contexto, digamos, de suerte o más afortunado, ¿no? Pero hay otras que las circunstancias son difíciles. Creo que tu historia es una de las buenas historias que inspiran porque no fue fácil. Pasando a la historia de Piñata To Go, ¿en qué momento empiezas a hacer negocio? ¿Qué pasó? ¿Estudiaste en el TEC, luego incubaste o no? Me acuerdo que nos conocimos también en la incubadora. Bueno, ya nos conocíamos, pero ahí nos vimos. Cuéntanos un poquito más.
Pues ya cuando me iba a graduar de el TEC, entré en otra crisis. La otra crisis era que mi hija le dijo a una amiga, que tenemos una amiga en común, oye, es que ya se va a graduar mi mamá y ahora va a poder estar conmigo todas las tardes, porque en el TEC a veces tienes clases en las tardes, a veces en las noches, incluso los sábados tienes clases.
Sí.
Y con ese comentario, pues me arruinó todo mi plan y mi futuro, porque iba a entrar a una empresa que es muy importante, global, pero que a veces sales de trabajar a las 12, 1 de la mañana. Entonces, lloré en clase de Jane Delano, que era mi directora en ese entonces.
Ah,
saludos.
Jane, la linda.
Sí. Y entonces, sí. Ahí en clase de Jane lloré y no sabía qué hacer. Y me dijo, pues pon una empresa. Y le dije, pero ¿de qué la voy a poner si no sé de qué me gusta, qué me apasiona, qué me mueve? O sea, no tenía como algo que realmente me interesara. Y me dijo, tú puedes, échale ganas, la verdad. En la noche hice un FODA. Y ahí fue que vi que tenía mucha fortaleza para vender, para poder hablar en público. Me encanta mi nombre maya, me encanta ser mexicana, me gusta poner el nombre de México en alto y decidí poner una exportadora de arte mexicana.
¡Guau! Wow. O sea, sí. No cualquier negocio, ¿eh?
Sí,
o sea, no hacer grabaciones, ni rentar luces, ni nada. ¡Guau! Wow, o sea...
No sé ni por qué bien. De hecho, mi mail todavía actualmente es dirección@exportartmx.com, porque es exportadora de arte mexicana.
Ok.
Así era el plan.
Y eso fue después de la crisis que tuviste por el tema de tu hija que no la vas a poder ver.
Claro, exacto.
Okay, bien. Sí, después de la crisis, ahí buscamos solución.
La calma.
Y vino calma.
Pero luego ahora que iba a exportar, porque los productos mexicanos hay miles. La pregunta del millón también es, ¿por qué piñatas? Bueno, pues investigué cuáles eran los productos más top of mind a nivel mundial. Vi que era el tequila, que estaba el chile, el sombrero... La cerveza Corona está súper bien posicionada. Y la piñata la conocemos muy bien porque incluso hay juegos de Xbox, etc. Entonces decidí hacer piñata, pero una piñata diferente. Una piñata que tuviera logo, que tuviera marca, que tuviera caja, que tuviera fotos, instrucciones. Y pues esta es la piñata.
¡Qué maravilla! Hoy en día esto es un productazo.
Y sí es cierto que a nivel mundial...
4 kilos.
Cuatro.
¿A esta le caben 4 o a todas?
A todas. Okay. Tengo 7 colores.
Qué bonita está.
El mismo diseño.
Ok.
Y luego, si quieres decorar, pues puedes ponerla y luego quitarla.
Wow. Y lo que dices es muy cierto. Las piñatas, cuando tienes la oportunidad de viajar al extranjero y cuentas de las piñatas o la gente conoce historias de piñatas, es como, wow, ¿tienen eso? O sea, en tu país es como, wow, las piñatas. Yo las he visto en videos y sé que también hacen piñatas. Y sobre todo en mercados, me imagino como en Estados Unidos, ya la están consumiendo mucho, ¿no? Por el mercado mexicano, latino que está allá. Pero de verdad el producto es tan interesante para la gente que no los conoce que por ahí he visto una oportunidad.
Sí, claro, exacto.
No, está increíble.
Aparte,
¿qué más?
La piñata está comprobado científicamente que te trae felicidad porque claro. Cuando tú le pegas, sacas ahí todo.
Es catarsis, como, ¿no?
Sí, ajá.
Claro.
Quitas todo. Y al final, pues, tienes un premio, que son los dulces. Entonces, está increíble. Luego ya fue la piñata. Empecé en la incubadora de empresas también del TEC de Monterrey, que ahí fue donde nos volvimos a reencontrar.
Nos reencontramos después de algunos... Bueno, creo que después de un año de graduarnos, pero ya nos habíamos visto y nos encontramos.
Pero yo con mi empresa de nada, porque yo tenía 30 mil pesos para empezar la compañía y él, la verdad, ya con una empresa mucho más establecida. De hecho,
un poquito más.
Hacía todas las graduaciones de la escuela, excepto la mía.
Sí, no me quiso dar su graduación, pero la organizó ella, entonces pues dije, bueno, no se fue con la competencia, entonces bien.
Sí, es que súper teta, como no tuve 15 años ni boda grande, entonces dije, yo quiero hacer mi graduación.
Quería muchas mesas y un tema ahí.
Pero bueno, el caso es que así empezó todo, empecé en la incubadora, ahí pues aprendí a hacer una empresa, nada más que la verdad es que los golpes duros vienen cuando ya la estás haciendo de verdad, la empresa.
Exacto, o sea, mucha gente, es que estoy en crisis o porque no tengo nada, pero yo digo, bueno, puede haber problemas cuando no hay nada o cuando ya hay. Es más, yo creo que cuando ya hay es donde son los, el problema
sí,
grande.
Estuvo horrible, sí, ¿no? Sí, claro.
Entonces, hablando de crisis, ok, incubaste, empezaste a trabajar, ¿y cuál fue tu primera crisis en la empresa que sí te sacudió? Porque crisis puede haber todas las semanas.
Exacto.
Pero la crisis que te sacudió realmente, que de aquí ya no me levanto, ¿cuál fue la primera o cuántas has tenido?
Pues ya de la incubadora, con mis 30 mil pesos que les comento que tenía, luego Nacional Financiera me dio 500 mil pesos, que ya con eso pues pude hacer la empresa ya un poco más establecida, pero como tú sabes, se te van... De
sí,
volada.
Sí, sí, piensas que es mucho, pero
se
te puede así, ¿ok?
Y luego, ya, por fin, 2014, ya estaba vendiendo muchísimas piñatas, 22 mil piñatas mensuales, tenía 64 colaboradores.
O sea, tu empresa iba viendo en popa.
Ya, sí, súper bien, ya.
¿Te asociaste con alguien?
Nadie, no tenía ningún socio,
wow,
estaba yo
valiente.
Solita. Ahí sí también unos tíos me ayudaron con dinero, porque para ese entonces... Me llegó un fraude. Yo estaba en Disney con mi hija, por fin, porque le había prometido ese viaje desde su primera comunión y luego graduación. Y así me la traje hasta que lo logré y ya la llevé a Disney. Ya la llevé cuando tenía 12 años, ¿verdad? Ya ni le interesaba Disney, pero bueno.
Yo creo que sí te interesa hasta los 80 años, ¿no? Yo creo.
Sí,
yo
a
creo,
mí
¿no?
Sí me encanta.
Sí, sí.
Y ya cuando estaba en Orlando, de repente un día soñé que me salía un fraude con este hombre el que me robó y resultó que sí. Y ya empecé a investigar, empecé a hacer llamadas. Sí, como todo está como, según yo.
Algo tu inconsciente algo notaba, ¿no?
Claro, wow. Sí. Luego ya cuando lo analicé bien, yo me acuerdo ya el día que me estaba yendo a Disney, cómo sus ojos se veían de culpabilidad y de... como que algo
sí,
iba
sí.
a hacer.
Sí, empiezas a hilar cosas y dices...
Sí, demonios. Pero bueno.
¿Y fue alguien interno de tu compañía? Digo, no conoces quién es, pero fue alguien interno.
Sí, trabajaba adentro, claro.
Sí, tristemente, desgraciadamente, cuando hay fraudes o cuando hay robos o cuando hay cosas, híjole, no sé exactamente el porcentaje, pero gran porcentaje de los casos es gente cercana a ti o interna.
Claro.
Sí, porque ves sí, movimientos, sí. Conoce cosas y demás. Oye, ¿y esa crisis qué fue? ¿Qué te robó que las llaves de tu coche?
No, pues me robó 2 millones de pesos y pues eso sí fue llevar la compañía a la quiebra. Porque lo que... A veces la gente no entiende cuando escucha eso de, te robaron 2 millones de pesos, bueno, ya te quedaste sin ese dinero y listo, ¿no? Como cuando entran a robar tu casa y te dejan sin teles y ya. No, el problema es que yo debía esos 2 millones de pesos. O sea, no eran míos, no eran de mi bolsa, no eran para mí. Eran
cuentas por pagar. Sí, no era Orlando de tu hija.
Exacto.
No, claro, es mucho dinero y estás emprendiendo y...
Exacto.
No puede ser.
Entonces casi me meten a la cárcel porque yo le debía a unos proveedores.
Casi me meten a la cárcel.
Y ahí fue donde les cuento que
yo me metí a la cárcel y ahorita serías más famosa todavía.
Sé.
Pero qué bueno que no te metieron.
Como Gloria Trevi, algo así.
Ok.
Y ya cuando ya estaba a punto de irme a la cárcel porque no tenía dinero, mis tíos fue ahí donde les cuento que me prestaron dinero, pero la verdad es que nunca quise pedirle.
Le debías dinero a los proveedores. Uh-huh. ¿Saben cuánto es por pagar?
Sí. Ya les pagué y ya para que todo estuviera bien. Y luego, pues ya no tenía nada de empresa, ya había tenido que despedir a todos, deshacerme de la bodega, de la fábrica, de todo, mi ramental, malbaratarlo. Y entonces, ¿ahora qué me quedaban? Me quedaban unas piñatas ahí paradas, pero pues mi deuda era mucho más grande que las piñatas que tenía en almacén. Gracias a Dios tenía unos amigos que eran piñateros, que vivían en Monterrey, y ellos me ofrecieron trabajo en Monterrey. Había más amigos que me ofrecieron trabajo porque para ese entonces ya era consejera nacional financiera, ya daba algunas entrevistas y no sé, salía en tele o lo que sea y pues mucha gente como que confiaba en mí. Pero si yo me iba a trabajar a otro lugar, a gobierno o a empresas que me ofrecieron, pues iba a dejar mi sueño, iba a dejar las piñatas. Y si un sueño no se logra es porque de verdad no se deseaba, definitivamente. El número uno fue, tengo que conseguir dinero para darle de comer a mi hija y que mi hija siga estudiando, ¿no? Eso fue el número uno.
Siempre tu hija, lo platicamos hace rato, ¿tu hija siempre ha sido un motor para ti?
Sí, totalmente. Si no existiera ella, sin duda alguna yo no estaría aquí platicando contigo. Yo no tendría la vida que tengo el día de hoy.
Qué sí. Padre, felicidades. Y busque, yo hablo siempre mucho de eso, busca un motivo real. No busques un motivo basura. El motivo, tener dinero, hacerme rico, tener mi tiempo libre. Esos son motivos, pero motivos que se deshacen y se rompen como una hoja de papel, ¿no? Darle de comer a tu hija, tu familia, patrimonio, dar empleo, aportar a tu país. Esos son motivos verdaderos. Entonces, tu hija era un motivo importante.
Sí, entonces, justo ella dejó de creer en Dios en ese entonces. Estuvo súper feo. La señora que nos ayudaba a hacer el aseo, pues ya obviamente ya no. Vendí muebles, entonces dormía en el colchón en el suelo. Vendí mi carro, vendí joyas, de todo.
Pero la crisis también fue para tu hija.
Sí,
¿no?
Sí.
Ya no tenía 2 años, o sea.
Sí, ya tenía 12.
Claro, entendía lo que pasaba.
Exacto. Entonces, pues a mí me dolía muchísimo. Imagínate que ella de repente, no, ya no existe Dios, porque Dios no dejaría que pasara esto. Y eso... me dolió en el alma, es algo que realmente... Yo siento que un robo no fue nada de dinero, sino fue un robo de alma. A mí me robó la existencia, el alma, la vida, el hecho de que él hubiera hecho eso. Espero que estés viendo esto, por cierto. La verdad es que ya no me importa lo que hiciste, porque lo hiciste por tus motivos. La gente tiene su conciencia y a cada quien le va como le tiene que ir en la vida.
Yo lo mismo para los que me robaron alguna vez, 2 veces.
Pero la verdad sí me costó mucho trabajo, engordé muchísimo, no quería hablar con amigos ni familiares.
Te deprimes. Sí.
La gente no sabía ni siquiera qué me había pasado, me cambié a Monterrey para trabajar allá en una empresa de piñatas para no dejar tirada ahí mi empresa, entonces ahora era Godínez y a la vez pues podía seguir con la compañía porque ellos me maquilaban ahí, entonces podía hacer las dos cosas a la vez.
Entonces fuiste a esta empresa en Monterrey.
Uh-huh. Okay. De piñatas, entonces estuvo okay. Padre porque 2 años pues aprendí mucho. Estuve con gente que se dedicaba a lo mismo que era mi pasión, que era mi vida, y no cerré la empresa.
¿Podríamos decir que ahí te reinventaste? Es decir, ¿fue la primera reinventada que te diste? O sea, ¿la empresa la hiciste chica?
Sí, o sea, súper chiquita. Okay. Ya los empleados era yo.
Sí, sí,
y ya.
Sí.
Y solamente si teníamos maquila, pues yo lo mandaba a maquilar con ellos y ya les pagaba lo que hiciera.
Costó la maquila.
Sí. Ajá. Okay. Entonces,
y te vas a Monterrey un trabajo porque necesitabas ingresar.
Exacto, necesitaba un buen sueldo. Entonces fui.
Tu hija te la llevas a Monterrey.
Exacto, complicadísimo, porque entonces Monterrey no conocíamos a nadie. Entonces, sin muebles, sin carro, a Monterrey, sin dinero, fatal. Y ya en Monterrey se metieron a robar a mi casa 2 veces, nos dio varicela a las 2 al mismo tiempo. Entonces me pasaron como muchas cosas bien feas allá y yo quería regresar a Querétaro para poder estar con mi familia y amigos. Al final ya me regresé. Y en ese punto de la vida estaba en otra crisis. Dije, ya. O sigo con la compañía o de verdad ya la finiquito y me dedico a otra cosa porque no le estoy dando auge a esto. Voy a buscar unos socios o un socio para que me ayude porque yo ya no puedo solo.
O sea, la compañía no te estaba dando.
Sí, no, cero me estaba dando. O sea, me daba, pero para pagarlo de mis deudas y yo seguía drogada y seguía comiendo atún.
Ok.
Seguía sin que nadie me ayudara a limpiar mi casa ni me ayudara con...
Ya iba, ya ¿Qué año años. Era ese?
Esto fue 2017 ya. O sea, okay. Enero 2017, yo ya estaba así en las últimas.
Okay. Y ahí viene la historia que todo el mundo quiere escuchar.
Exacto.
Ok.
Entonces ya me hablan de Shark Tank y me dicen, ¿quieres ir a proponer ahí tu empresa? Y yo dije, bueno, ok, está bien. Ni siquiera sabía bien qué era Shark Tank, pero ya cuando supe, me dije, wow, sí es algo muy grande, es una gran oportunidad. Y tenía 3 semanas para prepararme. Esas 3 semanas, porque eso sí, cuando me pongo una meta, on fire.
Paréntesis, perdón que te interrumpan eso. Creo que es algo que tú tienes, y eso lo voy a platicar el jueves. Pero, bien importante, cuando uno tiene un problema, bueno, vamos a tratar de buscar soluciones. Si no, estás hundido. Pero vamos a tratar de buscar soluciones. ¿Cómo solucionarlo? Ponte meta, plazo. Un objetivo, una meta y un plazo. Y a partir de ahí, genera un plan de acción. Si no, estás frito. Si no, no lo haces.
Sí.
Y no sé si tú lo has analizado o has dicho, yo hice eso, pero solamente tú lo hiciste. Y ahorita lo acabas de decir. Dijeron en 3 semanas, si me pongo una meta, lo hago. Y creo que por eso también ha salido de tus crisis.
Claro, totalmente.
Porque todos tenemos crisis. La diferencia es que hay gente que se queda en esas crisis y no sale, o decide emprender otra cosa, o contratarse para siempre, o crisis puede ser hasta personal. Pero cuando buscas una solución, te pones un objetivo, un plazo para cumplir el objetivo, y ejecutas un plan de acción, sales.
Totalmente.
Y yo creo que tú lo hiciste, a lo mejor inconscientemente, pero dices, a ver, para este año tengo que hacer esto, ¿no? Ok, no, te hablan de Shark Tank y te dicen, 3 semanas vienes a presentar.
Sí, de hecho, siempre he tenido como así lapsos de tipo, ¿no? Cuando fui a Monterrey, primero dije, pues, de aquí a que se acabe el mundo. Cuando me pasaron todas estas cosas malas y que quería a mi familia y a mis amigos, dije, ya, máximo voy a durar en Monterrey 2 años. Y lo cumplí. Entonces, siempre he tenido como estos...
Bien, hay un objetivo. Sí. Y necesito trabajar allá porque necesito ingresar dinero para pagar esto, ¿no?
Sí, y no porque no me guste Monterrey, ¿eh? Saludos
no,
a todos.
No, super ciudad. ¿No?
Los amo, pero yo extrañaba a mi familia y a mis amigos que están acá de toda la vida. Y aunque los que tenía ya, como que la vida ya es mucho más rápida. Siento como claro. En la Ciudad de México, ¿no? ¿Sabes? Claro. Como que cada quien su rey.
Claro. Hablando de las crisis, eso... es padre que tú estés contando esto y que nos demos cuenta de esto porque... ay, perdón, es que me están llamando. Cuando esa alarma. Cuando tenemos crisis o la gente que quizás o le ha ido muy bien o nos ha ido muy bien en algo, que luego te ven y dicen, ay, no, tú eres un... Te estás súper bien, te estás yendo súper bien, tienes una empresa conocida, a lo mejor estás ganando muy bien.
¿Qué suerte tienes?
¿Qué suerte tienes? Yo creo que entre mejor te va, más problemas tienes.
Sí.
Y el ser humano cada X tiempo pasa por crisis. O sea, es natural. Entonces, si como ser humano pasas por X número de crisis, como persona, como empresa también. Entonces, como ser humano tienes crisis y como empresa tienes crisis. Y si un ser humano tiene una empresa, dueño de una empresa, pues pueden ser dobles crisis, ¿no?
Claro, totalmente. Totalmente de acuerdo. Porque aparte no todos nacimos para ser empresarios o tenemos las ganas, la locura tal vez de ser empresario. Porque últimamente yo siento que está muy de moda. Ay, hay que ser emprendedor, hay que ser empresario, porque mi papá lo dice, porque mis maestros lo dicen, porque mis amigos lo son. Y no creo que esté padre eso. Todos debemos recibir nuestra pasión. Y si tu pasión es servir hamburguesas en un restaurante por 20 años, porque de verdad te apasiona eso, te encanta, pues hazlo y hazlo para siempre, porque no tienes que seguir estereotipos. Si mi hija decide que no quiere quedarse con esta empresa y que no va a ser la junior, que por lo que le puse así, ¿no? Para que fuera Janalte Junior de la empresa, pues ni modo, me la voy a tener que comer enterita mi tristeza y decir, primero está ella y primero están sus pasiones, sus sueños, sus metas, que las mías. Entonces, ustedes no se dejen. No importa qué edad tengas, no sigas los sueños ni las metas de otras personas, sigue los tuyos, los que sean. Si quieres poner una empresa de popotes y si quieres ponerte a pintar piedras con caritas felices, lo que sea que quieras hacer, dedícate a eso.
Es un buen tip también. Muchas veces dicen que una empresa funciona o que alguien hace cosas grandes también no porque te dicen qué hacer, sino porque haces lo que tú quieres hacer. Cuando alguien te dice, puede ser tu socio o tu pareja, siempre te están diciendo qué hacer, ese socio o esa pareja. En algún momento entras en una crisis o te deprimes o no te gusta porque no son decisiones tuyas. Entonces, ese tip es bueno. Ok, regresando al tema de tu historia, sobrepones a eso, te vas a Monterrey, regresas y te hablan de Shark Tank, ¿cierto?
Exacto. Me hablaron, ya me voy a Shark Tank. La verdad es que mi intención sí fue desde el principio quedarme con Rodrigo Herrera, que lo conocen más por el dueño de Genomada, y Arturo Elías Ayub, que es el tercer mejor analista de Latinoamérica. También muy conocida por ser el director de Pumas, de Uno TV, de Fundación Telcel y yerno de Carlos Slim.
Nada más, señores. Sí.
Entonces, la verdad es que yo iba por ellos dos. Ellos eran mi target, mi meta. Y como les contaba, esas 3 semanas que yo tenía para prepararme, no hice nada que no fuera eso. Es más, ni siquiera cocinaba. Pedía pizzas, burritos, lo que fuera.
Eso se me enfoque.
Rápido. Sí, porque estaba... Yo veía, mi hija le chocaba ver conmigo Shark Tank, porque yo lo veía, pero le ponía pausa y tomaba notas. Y yo otra vez, pausa.
¿Estudiabas?
Todas las preguntas que habían hecho de toda la primera temporada, los 100 pitches que hubo, me los aventé y los anoté. Y luego investigué la vida de cada uno de ellos, qué les gustaba, si estaban casados, solteros, cuántos hijos, etcétera, etcétera, para que cualquier pregunta que me hicieran, la verdad, yo estuviera súper al tiro. Y el programa duró 1 hora 20 minutos, ustedes solo ven 5 minutos, pero realmente es 1 hora 20 minutos. Entonces, está difícil estar 1 hora 20 minutos enfrente de ellos, que sí estaban súper cañones y que aparte son buenísimos para los números.
No, no, claro, bueno, son empresarios reconocidos, hechos y derechos. O sea, ellos sí no van... La pregunta que te hagan, saben por qué la hacen, ¿no?
Sí.
Este, me contabas que este, que Arturo es uno de los mejores analistas de Latinoamérica.
Sí.
¿No? Para... Es decir, analiza de tal manera un negocio que dice si va a funcionar o no. No, me platicabas, cañón. ¿No?
Sí, 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 eso está súper difícil. De hecho, Carlos Slim es el que manda, ¿no? Arturo lo manda para checar eso y él es el que analiza las empresas.
Es el yerno de Slim, ¿no? Sí. Es Arturo, wow, ok. Entonces vas, te va muy bien en Shark Tank.
Sí, les he de confesar que me aprendí 3 escenarios de números de memoria. Porque como yo no soy tan buena para eso. O sea, sí puedo multiplicar, sumar y restar, pero no en dimensiones de números tan grandes y que luego el EBITDA y el retorno de inversión. O sea, eso está muy complicado y yo no lo sé hacer.
Y que a un inversionista le va a interesar, ¿no?
Sí, entonces me tuve que aprender 3 escenarios de memoria. Ya cuando iba a entrar, justo me dijeron, estás pidiendo mucho dinero, bájate, porque si no, no van a querer. Y yo, no, pues ni modo, que no quieran.
¿Cuánto pedías?
2,5 millones.
Wow, okay.
Y que pues ni modo que no quieran, porque si yo lo cambio, ya no voy a poder hacer los números.
Tu negocio lo conoces tú.
Sí, no, ya no
lo podías, no era un capricho.
Ya, sí, no, no, aparte de que no era un capricho, yo ya no podía cambiar los números en mi cabeza porque me los aprendía.
Claro,
okay. Entonces dije, ni modo. Es lo que necesito para crecer, porque esa es la tabla, uno, eso es lo que necesito para la empresa. Y dos, pues yo ya no puedo cambiarlo. Entonces así me fui y logré quedarme con Rodrigo y con Arturo. Y que también...
Vean ese, es en YouTube, ¿no? Creo.
Sí, en YouTube no, pero en Piñata tu Go, métanse Piñata 2GO, Facebook, ahí tenemos el video. Y también Sony lo tiene y Claro Shop también lo tiene. Está Claro Video, también lo tiene.
Ok. ¿Hay un video de Piñata tu Go? ¿Lo podemos pasar?
Sí.
¿Lo podemos pasar el video? Sí, para que vean. Bueno, vimos ya el video. Gracias. Vamos a contestar unas preguntas.
Claro, sí. ¿Sí? Bueno, tenemos dos preguntas. La primera es de Manuel Jorge Solís, que bueno, nos pregunta que dónde puede conseguir las piñatas.
Claro, pues mira, en Liverpool, Sanborns, Sears, Amazon Claro Shop, en Viaflores, todo retail, el sótano.
¿En cuántas tiendas estás?
Ahorita estamos en 285 y el plan es acabar el año con 500. Y sí las voy a lograr porque también me falta Electra, Walmart, Chedraui, Soriana.
¿Cuánto estás vendiendo ahorita al mes, piñatas? ¿Cuántas piñatas estás vendiendo?
Pues la verdad es que es bastante variante porque honestamente así ya empezar bien con la compañía, el nuevo logo, la nueva empresa, lo nuevo todo, fue de enero para acá, entonces ni siquiera he cumplido un año. O sea, llevo 8 años con la compañía, pero ni siquiera he cumplido un año ya con el lado de la inversión de capital.
Okay.
Entonces ahí vamos. Ahí andamos. Bien. Telcel ahorita da de regalo, si compras un celular, te regala una piñata.
¿Compren celulares?
Hay 5,000 piñatas por toda la república ahorita de Telcel. Excelente. Entonces está súper padre. Hershey, sí, compra tus piñatas. También va a regalar piñatas.
Okay.
Y así tenemos varios clientes en el aeropuerto, también estamos en Hudson News, en el Market en Guadalajara, etcétera.
Bueno, buenas
etcétera.
Tiendas, o sea, y sí. Tienes conocidas. ¿Otra pregunta por ahí?
Sí, claro. Bueno, de un buen conocido, Stavros, nos pregunta que ¿qué consideras que tuviste que cambiar o mejorar en ti para ir hacia arriba con tu negocio?
Ser más ordenada.
Buena pregunta.
Sí, es muy buena pregunta. Ser más ordenada. La verdad es que no era tan ordenada y luego se me olvidaban las citas. Eso está fatal, ¿verdad? Pero sí, pues pasaba. Y no llegaba. O sea, porque yo decía, se me va a acordar que el miércoles a las 5 tengo que ir. Sí me acuerdo. Y claro que no llegaba. Entonces ahora tengo todo en agenda. Todo está aquí en mi reloj y en mi celular. Y tenemos chats, o sea, está Paulina y Sofi que me ayudan mucho, saludos y besos. Y tenemos chats para pagos, facturas, citas, o sea,
pero tú encargas prácticamente de la empresa, ¿no?
Sí.
Wow.
Entonces sí está complicado y toda la gente de la manufactura. Y luego los envíos y que esto y que lo otro, que si no pudimos entregar en Liverpool porque no mandaron un papel que faltó, digo, fue culpa de nosotros de recepción.
Siempre la operación te va a implicar miles de detalles que tienes que estar. Y cuando empiezas es, bueno, y cuando sigues y es mucho tiempo siempre.
Y luego súmale, tienes que ir a ver a los clientes y convencerlos y luego estar encima de ellos todo el tiempo y a los que ya son tus clientes, pues, hacer el resurtido. Entonces también, por cierto, Luis Rodolfo, muchísimas gracias, porque la verdad, si no fuera por ti, no fuera posible esta empresa. Nos ayudas muchísimo, tanto personal como emocionalmente.
Luis Rodolfo, gracias. ¿Otra pregunta?
Listo, listo. Ajá, con
bien.
Esas.
Ok. ¿Alguna vez te pasó? Porque sucede mucho cuando una persona emprende o cuando emprendemos, y eso también lo digo historia, tienes que empezar a vender, ¿no? Y a veces hay rechazo, ¿no? Porque sí. Dices, creo en mi producto, creo en mí, estás motivado, tocas 10 puertas y, híjole, hace rato platicamos que te sentías como testigo de Jehová, sin
agravar.
Sin agravar, sin entrar en polémica en religiones, etcétera, pero cañón como van toque puertas, ¿no? Por
sí,
todos lados.
Yo los admiro mucho.
Sí, wow, yo también digo, ¿cómo es posible? ¿Qué porcentaje de gente les abría la puerta? Pero acá es igual, porque cuando uno va a vender, cuando alguien está empezando, cuando tu marca no es tan conocida, y aunque sea conocida, es picar. ¿Alguna vez hubo algún rechazo?
Un rechazo, no, pues ha habido muchísimo. Sí, por ejemplo, y también otra de las cosas que es bien complicada es que la gente crea que yo estoy en todas estas cadenas porque tengo estos socios grandes y que ellos mágicamente, con su varita mágica, y yo llamaron por teléfono y ¡pum!, entran en todos lados. Y la verdad es que así no es la historia. Ellos también tienen sus empresas, tienen muchas cosas que hacer, no pueden estar como mi niñera y todos los días atrás de mí y ayudándome. Entonces, así no pasa. Es estar toque puertas. Y si hay alguien que le consta muchísimo, por ejemplo, Paulina, que ella me ayuda a todos los días estarle llamando a los clientes. No voy a decir nombres, pero hay una cadena comercial que ella se tiene que acordar. Me ha cancelado 9 citas. Es en la Ciudad de México, yo vivo en Querétaro. Entonces, de esas 9 citas, 5, yo ya estaba en Ciudad de México, en sus oficinas. Y hago 3 horas de ida y pues 3 horas de venida. Imagínate que 5 veces te cancelan y estás ahí como mensa. Ahorita tengo que recoger unos papeles y me dijeron a qué hora, cuándo, con quién y unas credenciales especiales. O sea,
sí,
como si pidiera limosna, fatal.
Y creo que cuando vendes vas a pasar por muchos momentos así, ¿no?
Sí, yo ya nada más me río, o sea, ya me da igual.
Claro, claro. Entonces, cuando esta tolerancia al rechazo, puedes decir que no sé si esto sea rechazo, a lo mejor es formalidad o es lo que sea, pero tienes que seguir.
Sí, es que les estaba diciendo que sí, a mí me debieron de haber metido a Testigos de Jehová porque hubiera sido súper buena para ustedes, porque todos los domingos ahí tocando puertas y los sábados. Y si me cierran la puerta, yo nada más digo, bueno, el que sigue sí me la va a abrir. Y así, 20 veces, el que sigue sí me la va a abrir. Porque si bien ahorita estamos en 280 tiendas, que son más o menos como 42 cadenas, de estas 42 cadenas les puedo apostar que es un 2% del 100% que he tocado. O sea que de 100% que he tocado, dos pequeñitos son estas 40 y tantas. Entonces,
no,
es una cantidad como enorme. Y luego las expos son,
o sea,
días y
días,
días de estar
todos los
hable
días estás...
y hable y hable y que una persona viene. Y aparte te hacen preguntas de, ¿y si es cierto que te dieron el dinero? Y, ¿está guapo Rodrigo Herrera?
Y... A ver, ese punto es importante. Está guapo Rodrigo. No es cierto. Ese punto es importante. Cuando te asocias, por ejemplo, tu historia, repito, ¿no? Ya nos platicaste, llega la parte de Shark Tank, que sí es un punto ahí de inflexión, de flexión para ti, donde dices, ¡ay, wow!, ¿no? O te puedes catapultar o no. Te asocias con dos personajes de México, con dos empresarios importantes en este país y a nivel Latinoamérica, quizás. ¿Estás de acuerdo? Bueno, también la gente piensa que te asocias con dos personas con mucho dinero, con mucho poder, y lo que tú dices, ¿no? Como varita mágica, entonces gracias a ellos vas a hacer mucho. ¿Y cuál es la respuesta?
Pues la respuesta es que ustedes pónganse a trabajar. Eso realmente me duele mucho, que la gente vea siempre la vida como María la del Barrio, María Mercedes. Creo que las novelas nos han hecho mucho daño a nivel nacional.
Sí, es educación, claro.
Y creemos que va a llegar el príncipe azul rico que te va a sacar de la pobreza y de tu casa de Infonavit.
Y eso les pasa a muchos emprendedores cuando se hacen soñadores. No, es que si me prestaran tanto, es que ella fue a Shark Tank, es que Arturo y Rodrigo le invirtieron dinero. Bueno, ellos invierten lana, pero te van a pedir resultados de una manera, ¿qué tal? Digo, no sé,
sí. Pero
me imagino. O sea, también qué miedo ser socio de gente así puede ser, ¿no? Porque te sacan de tu zona de confort todo el tiempo.
Claro,
entonces
sí.
no es como, ay, eres socio de Rodrigo, de Arturo, rica como Slim. ¡Cuernos!
Sí,
al
no,
contrario,
no, no.
Y creo que la exigencia que puede tener una sociedad de ese nivel ya es de ese nivel.
Claro, sí. La verdad es que a mí sí me hizo mucho bien el estar con ellos por una cosa en particular. Y es que yo me exijo el 300%. Si antes daba el 100, ahora doy el 300. Entonces, más allá de sus contactos y de que, wow, tururú, lo que son, a mí me causa mucho conflicto existencial tenerlos así a mi lado y sentir que son unos monstruos y que si yo lo hago mal, todo va a funcionar mal. Entonces, me hace exigirme. La primera junta que tuve con Arturo, la verdad, me hizo llorar. Bueno, no en su cara, él no lo vio. Y si lo estás viendo, pues ya lo estás sabiendo ahorita. Pero sí, me habló, digamos, fuerte. Y eso me estresó muchísimo. Hoy entiendo que él es así, él habla fuerte. Y es alguien que exige mucho. Y pues tiene razón, es su dinero y él debe de exigir.
Claro, y no, ellos no van a estar jugando y no están en Shark Tank. Bueno, sí, habrá otros fines del programa y demás. Pero si dicen invertir ciertas cantidades, ay, para ellos es poco. No, no, no. O sea, ellos lo que tocan lo vuelven oro quizás. Pero entonces, si estás tú con ellos, lo tienes que volver oro también.
Exacto, sí.
Es igual, si se van a asociar con alguien que está en otro nivel socioeconómico o en otro nivel, digamos, de nivel de empresa, con más historia, con más dinero, con un camino recorrido, no esperen que esa persona los jale para poderse trabajar, ¿no? Sí. O sea, depende de ustedes y de entregar resultados a esa persona que confía en ti.
Sí, de verdad, dejen de soñar con que la lámpara maravillosa llegará. Porque eso no va a pasar. Está súper nefasto también lo que estábamos hablando hace rato de... ¿Pero por qué no te va increíble? Si tu tío es rico, ¿no? Pues tu tío es millonario o es político. Ajá, es mi tío. Él tiene el dinero, no yo.
Es mi tío. Sí, y creo que es un tema latino y mexicano, tristemente. ¿Tenemos una pregunta por ahí?
Sí, bueno, tenemos dos. Que vamos a contestar las dos rapidísimo. Tenemos otra de Stavros, que dice, ¿qué has aprendido a partir de la crisis que ha habido en tu empresa? Y bueno, si gustas contestarnos esa y después con la siguiente.
Pues uno, a ser menos confiada, pero no lo suficiente. La verdad, sigo confiando en la gente porque creo que si quito eso, sería quitar parte de mi esencia. Y sin mi esencia, pues también no sería yo.
¿Tener más control, quizás?
Sí, tener más control y más contratos, todo por escrito, eso ayuda mucho. Y el más grande... estrella que me dejó esto es que yo no pierdo, yo solo gano o aprendo. Y yo aprendí mucho. Y cuando me tiraron, solo me levanté con más fuerza. Y si me vuelven a tirar, me voy a levantar con más fuerza. Entonces, eso es lo que aprendí.
Y bueno, vamos con la otra pregunta de Cintish Rotorres, que nos pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto o responsabilidad al tener a dos grandes personajes como socios?
Pues el poderles dar buenos resultados y que cuando me vean... Y me pregunten, ¿cómo va todo? Yo me sepa todo de memoria, porque luego me preguntan cosas que, la verdad, no tengo así a la mano.
Que te hablaban por cuánto llevamos de venta ahorita, ¿no?
Pues no es algo que lo tengo anotado así en mi libretita, y no me lo sé de memoria, porque yo estoy preocupada por ver a los nuevos clientes, resolver los problemas del día a día, que si no llegó el papel, que si las cajas, que si... La, la. Entonces está complicado, que si Lupita se cayó y se lastimó la pierna y no puede ir a las tiendas. Entonces siempre como muchas disyuntivas y aprenderme todo de memoria está complicado. Entonces el saber que cuando suena el teléfono y es alguno de ellos, bueno, alguno de su equipo, me va a preguntar algo muy específico, digo, ¡ay! A ver si me lo sé. Y pues también poderles dar, como dije hace rato, buenos resultados, de que si ellos invirtieron 5 pesos, se conviertan en 6, 7, 8, 10.
Claro, ellos no están ahí por caridad, ni por ayudarte, ni por nada. Es porque van a hacer negocio y lo van a hacer, ¿no? Claro. Y si no, adiós.
Exacto. ¿No? Y aparte uno nunca sabe cuándo va a tener junta con ellos. Ahorita me acaban de decir, hoy me dijeron que en noviembre veo a Rodrigo. Entonces, ya, es como, ¡ah, qué nervios! Se va a dar cuenta que subí 3 kilos.
¿Tienes otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Tienes otra pregunta? ¿No? A ver, cuando uno tiene crisis... A ver, otra vez esto, ¿no? Pasó mañana, platicamos, vamos a dar una serie de conferencias, ya nada, una, yo doy una, y voy a hablar de un tema que es la turbulencia al emprender. Turbulencia, ¿qué es turbulencia? Va a ser un avión y se empieza a mover el avión. Y a eso me refiero que puede haber problemas. No es que la turbulencia de un avión sea un problema, pero la empresa cuando hay turbulencia es que algún factor interno, externo, que está moviendo a la empresa y te puede asustar. Entonces, esa turbulencia va a estar siempre, lo decíamos. Los problemas van a estar siempre, las crisis van a estar siempre, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo, ya que has tenido crisis, yo también he tenido crisis, cómo te planeas o cómo te preparas para esperar la próxima crisis? Porque sabes que va a haber una crisis,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Cuál es? No sabemos. Pues hoy en día, Yana, después de las crisis que ha vivido, ¿cómo estás preparada para enfrentar la próxima crisis?
Pues número uno, relajarme. O sea, de verdad, ahora hago como ejercicios de relajación respirando y eso me ha ayudado mucho. O sea, literal, es inhalar y exhalar, eso de... Respira 10 veces, que salía antes cuando éramos chiquitos en la tele, sí ayuda muchísimo porque te ayuda a tomar otra perspectiva.
O sea, trabajas en ti.
Sí, okay. Trabajar en ti. No tomar decisiones caliente en la cabeza. O sea, bueno, cuando hay que resolver el problema, pues sí, ¿verdad? Pero si algo malo pasó, tómate tu tiempo, ve y tómate un café, un pan, duerme o lo que sea, para que tu cabeza se despeje, y cuando se despeja puedes tomar una decisión como más acertada, más correcta. Y pedir consejos nunca está de más. Nunca eres lo suficientemente inteligente ni lo suficientemente hábil para ningún tema. Eso me ha quedado muy claro. Entonces, siempre rodearte de gente que sabe más que tú o que sabe desde otra perspectiva este tema es bueno, y preguntar. Eso siempre ayuda.
Eso es buenísimo. Tengan algún mentor, lo voy a platicar también el jueves, tengan algún mentor o un coach que, bueno, que ya haya pasado por situaciones así, ¿no? Que tenga una visión distinta de ustedes, porque los va a asesorar. Y si es cierto, sí te preparan mejor. Entonces, prepárate como persona, vamos, como ser humano, trabajar en ti. Y sí, vivirlo de una manera más relajada creo que es importante.
Sí, porque si te lo tomas muy a pecho, yo ya... Uy, si me tomara las cosas a pecho, ya estaría muerta seguro.
No, porque es
mucho estrés el que te dicen una cosa y otra y otra y otra y otra. Hoy nos acaban de reclamar porque hubo un pedido que no lo dimos, pero la verdad es que yo no tuve la culpa, pero yo soy la que tengo que poner la cara y decir que es nuestra culpa.
Sí, estás dando un servicio.
Y así todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo hay... Si crees que tener una empresa es no tener jefe, es una mentira.
Tus clientes son tus jefes, ¿no?
Porque tus clientes... Ahora no tienes un jefe. Tienes miles de jefes y todos son más estrictos que un jefe normal, porque ellos te exigen, pero como Dios.
Claro, yo tengo muchas señoras jefas. Mamás y clientas. Nosotros también, digo, no te lo platicé hace rato, pero también hemos pasado por varias crisis. Y yo insisto que la crisis, si después de esa crisis no eres mejor empresario o mejor persona, pues no sirvió de nada la crisis. Y si no eres mejor persona o mejor empresario, la crisis va a regresar con el doble de fuerza.
Totalmente de acuerdo.
¿No? O sea, porque... algo en la vida, algo en un sistema, algo te está diciendo, hay que tomarlo como un mensaje que te está llegando. Entonces, si no aprendes de él, si lo evades y si no aprendes de él, va a llegar con el doble de fuerza, ¿no?
Sí, el universo se encarga de hacer eso, le encanta hacer eso.
Sí, llámelo universo, llámelo lo que sea, pero así pasa, ¿no? Y entonces, me acuerdo alguna vez nosotros también hemos tenido 2-3 crisis intensas y fuertes, y mucha gente también me pregunta... Pues es que, ¿qué hiciste después de eso? En 2011, cuando me reencuentro con Yana y estamos en la incubadora de empresas en el TEC, yo me tengo que salir del proyecto que estamos incubando, porque también sufrimos un robo, no fue de 2 millones de pesos, fue menor, pero también en ese momento nosotros tenemos, el robo fue en febrero, tenemos los eventos de verano y estamos endeudados otra vez, porque era la segunda vez que nos pasaba. Y cuando... poca gente sabe estas historias, lo platicamos, dicen, ¿qué hiciste? Y yo, o sea, me fui a dormir, me desperté y volví a trabajar. Y después dormí, desperté y volví a trabajar. Y me puse un objetivo de vender, y vender, y vender, porque necesitamos generar flujo para pagar proveedores y para sacar los eventos que ya estamos comprometidos con los clientes. Y fue, de verdad, muy, muy, muy duro. Entonces, yo sí lo veo como es, acciona y ponte a hacer algo.
Claro.
Si no estás perdido, ¿no? ¿Qué crees?
Sí, totalmente. Aunque también creo que se vale tener como la crisis y darte una pausa para sentirla, o sea, para poderte como empapar en ella. Ajá, porque pues, típica, ¿no? De que mis amigas, su mayor crisis es que cortaron con el novio. O que
son crisis válidas.
O que no saben si se van de viaje a un lado o a otro, ¿no? Entonces, sí, son muy válidas, pero... sí siento que tienes que empaparte de ella, llorar, sufrir, comer helado, o tomarte 3 botellas de vino tinto, lo que sea que quieras hacer, irte a correr ahí 8 veces a la manzana, lo que sea necesario para que saques esa energía negativa, porque si intentas superarla sin sacarla, es como un barrito. Uh-huh. Si se queda ahí adentro y se queda y se queda y se queda y se va pudriendo, lo haces más grande, más. Entonces yo sí creo que a veces hay que sacar todo lo malo para poderte levantar y levantarte con más fuerza. Entonces, se vale caer, pero también no se vale estar ahí un mes, un año, mil siglos,
porque si no te hundes y no sales de ahí. Yana, ya dijiste, después de una crisis cambiaste. ¿tu empresa en qué cambió? Es decir, ¿te pasó esto? Yo creo que hoy día volteas y dices, sí, me pasó esto. Lo veías, hoy en día es fácil verlo, ¿no? Claro, pudo robarme esto porque no había control en esto, porque... Entonces, ¿qué sacas de eso? Es decir, ¿la empresa cómo cambió? Ya dijiste, ¿tú cómo cambiaste? ¿La empresa en qué cambió? ¿Qué implementaste? ¿Qué instalaste? ¿Qué hiciste?
Pues número uno, ya nadie puede hacer transferencias bancarias más que yo.
Bien, eso es un buen tip, ¿no? O sea, pero, si no tienes a alguien de súper confianza, pero entonces la parte del dinerito lo manejas tú nada más.
Exacto.
Muy sí. Buen tip. ¿Qué más?
Muchos contratos, como les decía antes, entonces, porque sin contratos ya no suelo hacer nada, porque por lo menos por el escrito ya es más fácil poder hacer ahí movimientos. En mi caso yo no demandé porque me extorsionaron con mi hija, entonces, bueno, eso se complica todavía más. Y pues al final la vida de mi hija valía más que 2,000,000 de pesos. Pero todo pasa por algo. El mundo es súper inteligente, el universo, Dios, Alibaba, como quieran llamarle, Buda. Y como él dice, la verdad es que si tú no aprendes en el primer error, va a venir otra piedra más fuerte, luego más fuerte y así hasta que te avientan un camión. Entonces mejor aprendan desde el principio para que no les pase el camión.
Sí, y la crisis va a regresar, solamente creo que hay crisis mejores que otras, ¿no?
Sí.
Y estás, es decir, una crisis, ah, sí, pero esta es mejor que la pasada, o sea, la crisis va a haber.
Sí, enfrentarla de mejor manera, ¿no? Cada vez la enfrentas mejor, es como los matrimonios, ¿por qué llevan tanto tiempo juntos? ¿Ellos no tienen crisis? Obvio sí, ¿no? La gente que ahorita se divorcia cada 2 minutos y se vuelve a casar y ya lleva 5 matrimonios, pues es porque no estamos acostumbrados a enfrentar las crisis y a decir, no, me quedo aquí y hasta el final, como sea necesario y bueno, si también, si no pones de tu parte, yo no pongo la mía. Pero es lo mismo con una empresa, es lo mismo con un hijo. Yo siempre digo que una empresa es como un hijo. Si un hijo tiene una crisis, si es drogadicto, ¿qué haces con él? No lo tiras en un bote de basura y ahí lo dejas a ver quién lo recoge. Obvio no, lo llevas a Oceánica, a terapia, a donde sea necesario. Lo ayudas. Entonces con la empresa es lo mismo. Si tiene una crisis, si está pasando por un bache, porque todos pasamos por baches y todo pasa por baches, hasta un carro, un matrimonio, todo, entonces más bien... lees, estudias, tomas cursos, haces algo para poderlo sacar de la crisis. ¿Ok?
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has tenido alguna otra crisis? A partir de esa, que fue bastante fuerte y es parte de tu historia, ¿has tenido alguna otra crisis reciente? ¿Y cómo lo has solucionado?
Sí, pues se metieron a robar mi casa otra vez. Hace 2 meses.
¿Y en tu empresa?
Hace 2 meses. Pero espera, creo que las crisis... Sí quiero hacer una, puntualizar aquí, porque todo el mundo dice, ay, pero fue material, no te pasó nada, no, tu hija, tú estás bien,
igual.
Y no sé qué, la, la. Ajá. Pero al final se roban tus recuerdos y se roban tu tranquilidad,
sí,
tu calma,
tu intimidad.
Saber que esculcaron mis calzones, ya desde ahí estamos mal,
claro.
¿No? La verdad, eso está horrible. Entonces, entré en crisis yo y a su vez, ¿qué pasó con la empresa? Pues entró en crisis. ¿Por qué? Porque yo no estaba bien. Y si yo no estoy bien, soy el alma de la empresa. Y aunque somos muchas personas trabajando...
¿Cuántas personas son?
Pues ahorita son 35 más las administrativas. Yo somos como 41. 41 somos.
¿Tienes alguien debajo de ti que maneje la empresa? ¿Algún mando medio importante?
Sí, claro. Pau. ¿Cómo estás, Pau?
Ok.
Pau es mi brazo derecho y es como yo, pero en chiquita, por edad. Y ella me ayuda muchísimo, pero obviamente que ella me veía mal y sabía que yo estaba mal y no le doy seguimiento y pues ella también le cuesta trabajo seguir con, como todo, como una familia, si la mamá está mal, pues la familia se empieza a quebrantar,
pero el chiste es no,
etcétera, etcétera.
El chiste es como tú dices, no dejar que pasen meses, ni años, ni semanas, porque
sí,
si
ya.
No te hundes ahí. A ver, pasemos a la parte, vamos a ir concluyendo. Tips importantes, ¿cuál darías, no? Para salir de una crisis y reinventarte.
Uno, súfrela.
Bien.
Vívela.
Bien.
Siéntela. Sácala. Expúlsala de ti, ¿no? Entonces ya quedamos, haz lo que quieras. ¿Quieres comer 3 pasteles? Ándale, cómete 5 pizzas. No importa. Pero, 2, no dejes que de verdad pase mucho tiempo. Entonces también rodéate de gente que te quiere, que te apoya, que vayan y te digan, ya pasó, aunque tú digas por dentro, ay, sí, como a ti no te pasó, puedes decir eso, pero eso te va ayudando poco a poquito. Encuentra otra meta para salir de ahí, porque si ves una meta más grande, por ejemplo, ¿no? Se metieron a robar mi casa. Bueno, está bien, ahora quiero comprar un carro, ¿no? Por decirte. Entonces, es una meta más importante. Entonces, ay, ahora le voy a echar ganas porque quiero llegar aquí.
Bien, ¿dónde, que un factor que te motive a seguir?
Exacto.
Bien.
Que a lo mejor ese era muy banal, pero hay motivos también más importantes, ¿no? La crisis es lo que les contaba de la
válida,
empresa.
Pero es válida. Sí, también. Pero, claro.
¿Quieres salir en Forbes? Pues bueno, ándale, pues. Entonces, que esa sea tu meta y que sea ahí y tú vas por ese camino. Pero el caso es tener una luz arriba de la oscuridad.
Siempre.
Para que tú puedas jalarte. Banal, no banal, pero de algo se empieza.
Bien, yo también estoy de acuerdo. Las crisis hay que vivirlas, no evadirlas. Hay gente que dice, no pasó nada. No, bueno, sí pasó. ¿Sí? Depende el tamaño del problema. Sí pasó, pues. O sea, hay problemas que son problemas realmente. Pero también hay que darle su lugar a cada problema. Y entonces uno decide si sufrir o no. Te puede doler. Uno decide si queda en el sufrimiento mucho tiempo o no. Yo creo que si enfrentas el problema, la crisis, directo, y vives el problema como lo tienes que vivir, con dolor, eventualmente va a pasar. Y dos, accionen. Sean mujeres y hombres de acción. Un objetivo, una meta, un plazo, y sigan haciendo las cosas. A mí me pasó. Me levanté una. ¿Cuántas relaciones tenía que vender? ¿Cuántos eventos? Otros 30. Ni modo, otros 30. Y más cobranzas y más clientes. Y salimos.
Exacto.
¿No? ¿Por ahí hay alguna otra pregunta?
No. Ya estamos.
Perfecto.
Bueno,
¡ya nos vamos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Qué rápido!
Vamos. Muchas gracias por venir, felicidades. No. Vean, métanse a su página, chequen lo que ha hecho, vean en YouTube el programa Shark Tank, que es buenísimo. Es un ejemplo, es una inspiración para muchos. Para muchas mujeres, felicidades. Me faltó esa pregunta como mujer, ¿a qué reto estás enfrentado? Después lo platicaremos, pero gracias por venir.
No, ¿de qué? Sí, tenemos que hacer un programa de muchas mujeres, te late para
me encantaría.
Hacer un programita de esto,
me encantaría. Y sí a las crisis, porque crisis van a tener, sí a las crisis. Exacto. Es parte de la vida. Gracias.
Otra meta y denle.
Bravo, gracias.
Rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. Uf. El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros.